Para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo valora el uso que su gobierno hace de los canales de publicidad institucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, el Gobierno lo valora positivamente, puesto que para nosotros la publicidad institucional es un instrumento eficaz para poder ofrecer información a todos los ciudadanos de los servicios que la Administración regional pone a su favor, y a su disposición, y para que los ciudadanos puedan estar puntualmente informados de la acción de Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, ustedes presumen de ser liberales y son exactamente lo contrario a ser liberales. Ustedes han vivido obsesionados por ejemplo, controlar las cajas de ahorros, esas cajas de las que dependían la financiación de miles de empresas y que ustedes se han dedicado a utilizarlas para dar rienda suelta a su capitalismo de amiguetes. Ustedes han vivido y viven obsesionados por controlar los reguladores, el Banco de España, la CNMV, y los han politizado todo lo que han podido, hasta el infinito, y sobre todo, ustedes viven obsesionados por controlar los medios de comunicación. Le pongo un ejemplo, si quiere hablamos de Mariano Rajoy, cómo en 2011 lo primero que hizo al llegar al poder, bueno, después de subir los impuestos y llevar a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia, que no es muy liberal que se diga, lo primero que hizo fue cambiar la ley de Televisión Española para nombrar al presidente y seguir controlando Radio Televisión Española. De hecho, según el CIS, ha caído 20 puntos desde que Mariano Rajoy entró en el gobierno en 2011 en cuanto a ser un canal de referencia para los españoles. También podemos hablar de Radio Madrid, ese ente que ustedes han arruinado, ese canal público que han arruinado, fundamentalmente por utilizarlo como una herramienta de autobombo político, de propaganda política en favor de su partido y de la señora Aguirre, y no en lugar de ponerlo en favor o en beneficio de los madrileños. Y todo esto, señora Cifuentes, no es ser muy liberal, todo lo contrario. Yo creo que los liberales lo que queremos es una verdadera independencia de los medios de comunicación, lo que buscamos los liberales es una verdadera independencia de los reguladores y, sobre todo, tenemos un profundo respeto por el dinero público, señora Cifuentes. El dinero público que ustedes utilizan para hacer campañas de promoción partidista. Mire, le pongo algunos ejemplos de lo que han hecho con la cuenta de la Comunidad de Madrid, que es una cuenta institucional. Usted decía a un usuario de la Comunidad de Madrid, de Twitter, que desde diciembre de 2015 sí puede asistir a conciertos tras la reforma de la ley de Cifuentes. De la ley de Cifuentes. ¿Usted hace leyes, señora Cifuentes? ¿O las hace la Asamblea de Madrid las leyes? Es más, se refiere este usuario a una ley, la ley de espectáculos, que fue, la reforma fue promovida por PSOE, por Podemos y por Ciudadanos, no por ustedes. Y usted habla de la ley de Cifuentes. No sé. Otro ejemplo, si quiere, le pongo, mire, también de la cuenta de la Comunidad de Madrid, de Twitter, donde usted dice que reivindica el centro. Reivindica el centro. Es que estas cuentas no son para reivindicar nada a nivel ideológico ni para hacer apología de la ideología. Estas cuentas son para informar a los ciudadanos de temas que les afectan y que afectan al interés general. Y si usted quiere reivindicar el centro político, yo lo que le aconsejo es que pida a sus compañeros de bancada que cuando se voten temas que tienen que ver con la LGTB no se escondan debajo de los escaños, no se ausenten, no voten abstención y estén presentes. También le pido que si quiere reivindicar el centro político, como dice en la cuenta de la Comunidad de Madrid, le pida a sus compañeros de partido que no recurran la ley aprobada en esta Cámara contra la LGTB-fobia, que ya la han anunciado que van a recurrirla. Si quieren ustedes reivindicar el centro político, dejen de poner palos en la rueda la ley de gratuidad del libro de texto. En definitiva, lo quiera usted o no, señora Cifuentes, si le gusta usted o no, los hechos la ubican junto a la derecha más conservadora de este país. Yo no le pido que deje de ser conservadora. Lo que sí que le pido es que deje de pagar con dinero público la promoción de su carrera política dentro y fuera de su partido. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Señoría, yo no sé qué decirle después de su pequeño mitin, pero desde luego ya veo que usted aquí no ha venido a hablar de la Comunidad de Madrid, ha venido a hacer la oposición a Mariano Rajoy. No sé qué pensará, señor Albert Rivera, que usted le quiere quitar el puesto en el Congreso. En cualquier caso, mire, señoría, usted está confundiendo conceptos, confunde publicidad con comunicación, que son cosas diferentes. Desde luego lo que sí que le digo es que en materia de publicidad, que es lo que usted me ha preguntado, nosotros estamos siguiendo los principios de racionalidad y austeridad, haciendo cosas como reducir el presupuesto en materia de publicidad de manera muy notable y hacer campañas exclusivamente institucionales. campañas de información contra el acoso escolar, con el de la promoción del turismo, a favor de la igualdad de género, de programación cultural. Esa es la publicidad exactamente que estamos haciendo. Si a usted alguna de esas campañas le parece superflua, me dice exactamente cuál. Y respecto a la comunicación, que insisto, usted confunde publicación y comunicación, nos está acusando de hacer una utilización partidista de las cuentas institucionales. Y eso simplemente es falso, señoría. Mire, hay solamente una cuenta institucional, una, en la Comunidad de Madrid, que es @comunidaddemadrid. Y no hay en esa cuenta absolutamente nada. Bueno, usted se ha dedicado a rastrear todos los tuits. Mire, ¿sabe lo que le digo, señoría? Le voy a tener a usted que explicar lo mismo que le explicaba al señor Gabilondo hace unas semanas. Yo pensaba que usted era digital y me encuentro que usted es analógico, no comprende lo que son las redes sociales. Mire, para nosotros son un canal imprescindible para comunicarnos con los ciudadanos y utilizamos las redes institucionales para responder dudas de los ciudadanos, para darles información de lo que hace el gobierno regional y para recordarles los servicios que tienen a su disposición. Y, por supuesto, también, señoría, para informarles de lo que yo hago como presidenta, aunque usted le moleste. Pero no se utilizan para hacer propaganda política. Diga usted lo que diga. Mire, señoría, yo no sé si usted pretende dirigir la comunicación desde aquí, desde la Asamblea, o a usted a lo mejor lo que le gustaría es que yo cerrara mi cuenta de Twitter, que ya le digo que no lo voy a hacer. Pero mire, ya que me dice, habla de ideologías, de conservadores o de centristas, yo... Ustedes presumen permanentemente de ser de centro, pero yo a ustedes lo que les veo es cada vez más descentrados. Se lo digo sinceramente, así que céntrense. Y lo que es peor, señoría, ustedes con este tipo de argumentos, ¿saben lo que están haciendo pleno tras pleno? Están cada vez más podemizados. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, la desigualdad en la comunidad ha crecido desde que usted es presidenta. Se están deteriorando los servicios públicos sin que su gobierno se tome en serio la cuestión. Mire, en su primer año de mandato ha disparado el déficit y ha endeudado a la comunidad en 3.000 millones de euros más. Su mal gobierno económico ha perjudicado directamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, que constituyen una renta en la sombra absolutamente crítica para que muchos madrileños puedan llevar una vida digna y no caigan en la exclusión. Para el próximo ejercicio, las rebajas en el IRPF, que fue ese regalo electoral que hizo el señor Rajoy, van a implicar una reducción en el presupuesto de 800 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Curiosamente, esta cantidad coincide con la que el señor Montoro les ha autorizado a endeudarse de más. Así que ya sabemos que su regalo electoral se va a transformar en deuda que vamos a pagar entre todos y todas. El próximo ejercicio habrá, por tanto, menos recursos. ¿Cómo piensa garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, vamos a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos de la única manera que se puede hacer, que es haciendo una política económica que garantice el crecimiento económico y la creación de empleo, como está ocurriendo en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, usted está haciendo una cosa muy peligrosa, que es sustituir un sistema de financiación del gasto público vía fiscalidad por vías extrafiscales que generan bastante incertidumbre. Le voy a poner algunos ejemplos. Están pagando, con cargo al Fondo Social Europeo, al profesorado de la formación profesional básica, al profesorado de tercero de matemáticas en la ESO, al profesorado de cuarto de biología, geología, física, química, matemáticas, tecnología, economía y latín. Así que los centros deben llevar ahora una contabilidad de docencia paralela para poder justificar a la Unión Europea. Tienen que colgar una placa en las fachadas, tienen que poner en sus webs y en sus documentos el logo de la Unión Europea. Los institutos parecen ahora ONGs. Están financiando la acreditación del profesorado universitario y la evaluación de titulaciones con fondos europeos. Lo hacen a través de la Fundación Madrid Mardé, que además está denunciada en la Comisión Europea. Es decir, están utilizando el dinero europeo que debería ir destinado a innovación, al nuevo modelo productivo y formativo, para financiar aspectos esenciales del estado de bienestar, el sistema educativo. Su última propuesta es querer pagar la renta mínima de inserción mediante bonos de deuda, dejar en manos del mercado
el rescate a las personas que peor lo están pasando. No deja de ser una paradoja que pretenda resolver el problema que han generado ustedes con la desregulación financiera mediante un producto financiero. Señora Cifuentes, el estado de bienestar y los derechos no se garantizan ni con bonos, ni con subvenciones, ni con ingeniería financiera. Se garantiza mediante los impuestos. Todas estas piruetas para pagar los servicios públicos son un reflejo de su clara voluntad de no hacer una reforma fiscal. Y ese es el elemento fundamental de la desigualdad en esta comunidad, que está siendo más rápida y más profunda que las que estaba generando la señora Aguirre y el señor González. Miren, nuestra propuesta es clara: fijar un suelo de gasto social en el estatuto para garantizar el ejercicio de los derechos a los madrileños y asegurar la sostenibilidad mediante unos impuestos justos y progresivos.
Termine,
me temo que su propuesta ha convertido en un problema el futuro y el presente de los madrileños.
Gracias,
gracias, señora presidenta.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señoría. Mire, para mantener los servicios públicos solamente hay una posibilidad, que es incrementar los ingresos. Y eso solo se consigue de una manera, con una política que contribuya al crecimiento económico. No hay otra. Y yo le recuerdo que gracias a nuestras políticas, Madrid está creciendo a un 3,4%, que son dos décimas más que el resto de la media nacional. Y además, señoría, estamos creciendo con una baja presión fiscal. Y mire, le voy a decir algo. El principal escollo para la sostenibilidad de los servicios públicos no es el modelo fiscal. Desde luego en la comunidad no es así, porque nuestro modelo fiscal está beneficiando a las rentas más bajas, al 73% de los contribuyentes. Mire, el principal escollo es el sistema de financiación autonómico, un sistema injusto, socialista por cierto, que nos castiga a todos los madrileños con más de 1.000 millones menos al año. Esta es la realidad. Yo lo que espero, señorías, es que ustedes nos apoyen cuando vayamos a reivindicar el nuevo modelo de financiación autonómica para Madrid. Pero mire, me dice que estamos perjudicando la educación, los servicios sociales y la sanidad. Pero, señoría, ¿qué perjuicio hay si hemos incrementado el presupuesto en educación en más de 75 millones? Hemos incrementado el presupuesto en servicios sociales en más de 91 millones y el presupuesto en sanidad en más de 157 millones. ¿Dónde está el perjuicio? Y usted, que me habla siempre de recortes. Yo le voy a decir lo que yo estoy recortando, señoría. Mire, he recortado las tasas universitarias entre un 15 y un 20%. He recortado los precios de las guarderías un 20%. Y he recortado también el abono transporte para los jóvenes hasta los 26 años por solo 20 euros. Esa es nuestra política de recorte, señoría. Esa y ninguna otra. Y sin embargo, yo le voy a decir cuál es el modelo de sostenibilidad de Podemos. ¿Cuál es, señoría? El del gobierno valenciano en el que ustedes participan, que se inventa unos ingresos ficticios de 1.300 millones de euros, o es el del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado unos presupuestos que se saltan la ley, que son papel mojado y que solamente van a generar incertidumbre e inseguridad jurídica. Y en todo caso, señoría, viendo esos presupuestos, me gustaría que me dijera qué entienden ustedes por sostenibilidad de los servicios públicos, cómo hacen. ¿Aumentar el gasto en publicidad un 125% o subir el gasto en dietas un 17%? ¿Qué es lo que contempla su presupuesto? ¿O incrementar el personal eventual un 29%? ¿Es eso sostenibilidad para ustedes, señorías de Podemos? ¿O es que solo les preocupa la sostenibilidad de sus colocados a dedo? Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la cooperación y colaboración de su gobierno con el Ayuntamiento de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, nosotros, mi gobierno, mantenemos una relación de colaboración y de lealtad institucional con los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, también lo hacemos en los mismos términos con el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Reiteradamente su gobierno alude al Ayuntamiento de Madrid en los plenos. En la mayoría de las ocasiones para justificar la actuación propia o para descalificar, cuando no, para denunciar su proceder. Incluso nombrar a la alcaldesa parece ser en ocasiones un recurso fácil, yo diría mejor un recurso facilón, para desviar el asunto. Señora presidenta, no es suficiente con aludir a las buenas relaciones personales y al adecuado respeto institucional para asegurar que no hay problema. La ciudad de Madrid representa en términos de población casi el 50% del total de nuestra comunidad. Esta singularidad unida a la capitalidad obliga a que las administraciones responsables de la gestión de los servicios de los ciudadanos cooperen y extremen los mecanismos de colaboración. No es nuestra intención descalificar al Ayuntamiento, ni a quienes en este pleno parecen recurrir obsesivamente a él para ampararse. Nos preocupa que pudiera darse a entender que basta con diferenciarnos o con mostrar indiferencia, que no haría sino emboscar una enorme preocupación. En la ciudad de Madrid es de la Comunidad de Madrid, esto todos lo sabemos, es indiscutible, y supone que usted, señora presidenta, lo es de los vecinos y vecinas de la capital. No hay sino una Comunidad en Madrid, ya lo sabemos. La colaboración es necesaria e imprescindible por eficacia y por lealtad. En aspectos que tanto afectan a la comunidad, como la contaminación atmosférica, el tráfico o la eliminación de residuos, basta de inculparse o de exculparse. Es obligación de su gobierno generar las condiciones para afrontar los hechos. Si en su respuesta esgrime de nuevo las responsabilidades del ayuntamiento, no hará sino ratificar su falta de compromiso con discursos infecundos e irresponsables. La Cañada Real o la Operación Chamartín solo podrán abordarse conjuntamente, así como, por supuesto, el reciente conflicto sobre las escuelas infantiles. Otro tanto ocurre con la necesaria coordinación de los servicios sociales que tienen que ver con el plan concertado. Apoye en cuestiones en las que interviene el Estado, como la llegada de refugiados o la atención a los inmigrantes, y ayude para solucionar asuntos complejos como la limpieza. Menos descalificar y más implicación. Después de 15 meses, es preciso que su gobierno rinda cuentas sobre esa coordinación. Señora presidenta, cuente con nuestro apoyo al respecto, pero no trate de amparar su gestión enfrentándola al Ayuntamiento de Madrid. Le pedimos más colaboración y menos argumentos ocasionales. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, nosotros estamos colaborando y estamos colaborando mucho con el Ayuntamiento de Madrid. Estamos colaborando, además, en diferentes materias. Habla usted, por ejemplo, de contaminación. Pues mire, dentro de nuestras competencias estamos colaborando con el Ayuntamiento de Madrid para, en materia de contaminación, precisamente nosotros aplicamos nuestras competencias y vamos a ampliar la capacidad del transporte público en 400.000 plazas al día ante las restricciones del tráfico por contaminación, por ejemplo. Pero es que estamos colaborando en muchísimas más materias. Estamos colaborando también con ellos para resolver problemas que han surgido recientemente con menores extranjeros no acompañados. Estamos colaborando en materia de educación. Por cierto, que le informen mejor, señoría, porque no hay tal conflicto con el ayuntamiento, con las escuelas infantiles. No hay tal conflicto. Lo que hay es diálogo. De momento, porque el ayuntamiento quiere salir de la red y estamos dialogando con ellos para ver de qué forma lo podemos hacer. Estamos colaborando también en materia de refugiados, por ejemplo. Ya nos hemos comprometido con ellos a operar a 24 refugiados, tal como nos pidió el ayuntamiento. Y estamos colaborando en muchísimos otros aspectos sociales, como, por ejemplo, aportando 70 millones de euros para las personas con dependencia en la Ciudad de Madrid, o otros 70 millones de euros para las 15.000 familias que reciben en Madrid la renta mínima de inserción. Mire, señoría, en lo que llevamos de legislatura, en menos de un año y medio, ¿sabe cuántos acuerdos hemos firmado con el Ayuntamiento de Madrid? 22 acuerdos. ¿De verdad cree usted que eso sería posible, firmar 22 acuerdos si no hubiera diálogo y si no hubiera una colaboración permanente? Pues sería completamente imposible. Y evidentemente, se lo vuelvo a repetir, mi relación con la alcaldesa no es buena, es buenísima. Y la relación del Gobierno con el Gobierno del Ayuntamiento es de colaboración, pero eso no quita que evidentemente cuando el Ayuntamiento de Madrid hace cosas que no nos gustan, que están mal hechas o de las discrepamos, lo vamos a denunciar, lo vamos a seguir haciendo, señoría, porque tenemos modelos diferentes. Yo comprendo que usted lo defienda, pero claro, ¿cómo no lo van a defender si ustedes son corresponsables de todo lo que está haciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, señoría? Si es que ustedes están manteniendo al gobierno municipal de Madrid, que por cierto no ganó las elecciones. Ese gobierno que tiene la ciudad cada vez más sucia y cada vez más atascada es el gobierno que ustedes están manteniendo, señoría. Y yo no sé si es que vienen aquí a hacer la oposición, el trabajo de oposición de Podemos, pero mire, señoría, si de verdad quiere mejorar usted la colaboración entre las dos administraciones, sea un poco más exigente allí donde hay margen de mejora, y mucho, que es en el Ayuntamiento de Madrid. Y, por ejemplo, dígale a sus socios en el Ayuntamiento de Madrid que cuando haya un episodio de contaminación, avisen con tiempo a los ciudadanos para que puedan prepararse. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, le pregunto por el código ético del alto cargo.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, las razones que nos han llevado a aprobar este código ético para todos los altos cargos obedecen al compromiso con la transparencia y con el uso eficiente de los recursos públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tengo el honor de presidir. Por eso hemos fijado unos principios generales que deben seguir todos los altos cargos de la Administración regional, con un carácter vinculante y de acuerdo a una serie de valores como son la transparencia, la ejemplaridad, la austeridad y la imparcialidad. Y de esta manera, por ejemplo, en los dos años siguientes a su cese y por razones de ejemplaridad, los altos cargos renunciarán a ser contratados por cualquier empresa que haya sido concesionaria de la Administración cuando hubieran participado en este proceso de adjudicación. E igualmente, para garantizar una actuación imparcial, los altos cargos no podrán aceptar regalos ni beneficios de cualquier naturaleza derivados de su cargo. Y también, en este mismo sentido y para dar ejemplo de austeridad, los altos cargos gestionarán todos los recursos públicos de acuerdo a los principios de eficiencia y de sostenibilidad, incluyendo, por ejemplo, las visitas o los viajes oficiales. Y en aras a la transparencia, los altos cargos tendrán que comunicar la apertura de cualquier procedimiento penal contra su persona y dimitir si son formalmente investigados por cualquier delito relacionado con la corrupción. Mire, señoría, nosotros estamos convencidos que con esta iniciativa estamos situando el listón de la exigencia ética en el nivel más alto que hasta el momento se ha impuesto ninguna administración. Precisamente por eso el código ético recientemente aprobado va más allá incluso de lo que establece la ley, porque para nosotros en la Comunidad de Madrid no solamente la ética sino también la estética son prioritarias en la gestión pública. Y a este código, señoría, este código ético de los altos cargos que acabamos de aprobar, se suma también el código ético de todos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Y aprovecho también para invitar a otros partidos y a otras administraciones de nuestra región a avanzar por este mismo camino, que no es sino el camino de la transparencia, la ética y la responsabilidad en la gestión. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos muy positivamente el código ético del alto cargo que ha aprobado su gobierno. Compartimos que sea un código ético vinculante, que se base en la transparencia, en la ejemplaridad, en la objetividad y en la austeridad. Nos parece muy adecuado las limitaciones que se establecen para que los altos cargos participen en las mesas de contratación, en los tribunales de selección de empleados públicos o en las comisiones de valoración de subvenciones. El objetivo del código consiste, en suma, en estimular las buenas prácticas para fortalecer la vida democrática y, de esta manera, prestigiar nuevamente la vocación política. Es un objetivo que comparte el Gobierno de España y el Partido Popular. El Gobierno de España creó una oficina para que los corruptos tengan que devolver el dinero que han robado. Limitó las subvenciones a los partidos políticos y estableció como delito específico del Código Penal la financiación irregular de los partidos. Gracias a eso, el Consejo Europeo, a través de su informe GRECO, reconoce que España ha hecho suyas 11 de las 15 recomendaciones que le hizo ese Consejo y las otras 4 se han implantado parcialmente. Es importante destacar, para valorar esto, que cuando gobernaba el Partido Socialista, de esas 15 recomendaciones no se cumplía ninguna. A nivel regional tenemos por una parte todas las medidas de transparencia que ha adoptado el Gobierno de Cristina Cifuentes y además, como ella nos recordaba, el código ético que firmamos los diputados del Partido Popular de esta Asamblea y el código ético de los responsables de la gestora. Este es el modo de actuar del Partido Popular frente a lo que hacen otros, como ese partido que critica los casos de corrupción de otros, pero trata desesperadamente de apartarse de los casos de corrupción más importantes de la historia de España que le afectan directamente. Y le afectan directamente, sin ir más lejos, porque la semana pasada el juez de los ERES ordenó la apertura de juicio oral por delito continuado de prevaricación y asociación ilícita contra 24 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, 2 expresidentes y varios consejeros. A 18 de ellos, además, se les pide el delito de malversación de caudales públicos y, por tanto, penas de cárcel. Otros se nos presentan como los adalides de la honradez, de la pureza y de la defensa de lo público, perseguidores implacables de la especulación inmobiliaria y de cualquier conducta poco ética. Pero lo cierto es que sus máximos dirigentes no pagan la seguridad social de sus empleados, tienen que regularizar importantes cantidades con la hacienda pública, son inhabilitados para trabajar en alguna universidad o tienen relaciones económicas con países nada democráticos. La actualidad del día a día nos muestra esta doble cara del populismo. Y, por supuesto, cuando son descubiertos en sus actitudes poco éticas, dicen que no, le echan la culpa a los medios de comunicación, al IBEX 35, a los poderosos, a los poderes fácticos, etcétera. Frente a esta doble cara de unos y otros frente a la corrupción,
termine, señoría.
El Gobierno de Cristina Cifuentes y el Partido Popular planteamos tolerancia cero frente a la corrupción.
Gracias, señoría. Corrupción.